Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo estos momentos con la Palabra de Dios. En la lectura de este día tenemos: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Estimado oyente, aquí por supuesto hay una rara mezcla que se produce en Saúl. Él aquí está hablando con una hechicera, pero a la vez está jurando por Jehová que ningún mal habría de venirle a ella si ella hacía lo que él le estaba pidiendo. Vive Jehová, es decir, está jurando por el Señor. Nos encontramos en nuestros días con muchas personas que tienen realmente esta mezcla espiritual en su vida. Ellos tienen una confusión total en cuanto a las cosas espirituales, aunque les vemos utilizando frases que son espirituales. Saúl aquí está comprometido con una mujer que está poseída por el demonio. Sí, esa es la realidad. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir?, continúa el relato bíblico. Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos ante este pasaje que hemos leído, ¿Samuel realmente regresó? ¿Esta bruja trajo un espíritu de la muerte? ¿Qué preguntas, verdad? Preguntas que inquietan a la cristiandad hace tanto tiempo. A mí me gusta decir que no veo razón en absoluto para no creer la historia tal cual está descripta en la palabra de Dios. Siempre siento que la interpretación obvia es siempre la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ahora, si usted intenta forzar otra interpretación al leer este texto, el solo hecho de que usted está intentando forzar algo, eso significa que hay algo que no encaja. Yo no comprendo totalmente este asunto, pero una cosa sí puedo decirle, estimado oyente, estoy convencido que así como está escrito, de esa manera sucedió y que de alguna forma Samuel regresó. Yo creo que era, de hecho, Samuel hablando con Saúl. El espíritu de Samuel fue traído de regreso, eso es lo que creo, y creo que esa fue una experiencia genuina de tratar con los espíritus que han partido y ya están en el otro mundo. Ahora, pareciera que la hechicera misma estaba asombrada por lo que estaba sucediendo allí. Note que ella, cuando vio a Samuel, gritó. Podría ser que ella hubiera estado utilizando, como lo hacen generalmente estos medios, solo el espíritu de un demonio, que en definitiva era quien le daba información. Ahora bien, tenemos que reconocer que hay una realidad del mundo espiritual. Hay una realidad en el espiritismo. Pero, estimado oyente, tenga cuidado, usted está advertido por la palabra de Dios acerca de mantenerse alejado de esa clase de cosas. No es algo en lo que usted deba interesarse. Pero es cierto, es posible contactar entidades espirituales. Ahora, como regla general, lo que una persona está contactando es un demonio que tiene la habilidad de disfrazarse a sí mismo y aparecer como si fuera diferentes personas. Tenemos que saber que estos demonios han vivido en varias eras y estando en el reino espiritual son capaces de observar muchas cosas. Son capaces de decirle hechos acerca de su vida y acerca de su pasado que nadie más que usted sabe. Generalmente las personas son atraídas hacia estas cosas porque la persona es capaz de decirles a ellos nombres, experiencias que ellos han tenido en la edad de la niñez o experiencias de su vida que solo están allí en su conocimiento, en sus corazones. Cosas que ellos nunca se las han dicho a nadie más. Y entonces ahora el Espíritu se los dice, les revela estas cosas, y estas personas se emocionan y piensan, realmente estoy contactando con el espíritu de mi madre, porque esto es algo que solamente mi madre y yo lo sabíamos. Pero no es así. Los demonios lo sabían también. Es por eso que ellos son capaces de reproducir conversaciones que usted ha tenido, experiencias que usted ha vivido. son espíritus mentirosos que se disfrazan como si fuesen uno de sus seres queridos que ya han muerto. Hay una realidad de los espíritus de demonios. Esta mujer, teniendo el espíritu de adivinación, es decir, el espíritu de un demonio, era capaz de consultar al espíritu del demonio. Hay personas que se interesan mucho en este reino del espiritismo. Algunos de ellos tienen espíritus que los guían. Ellos dirigen sus escritos, dirigen su arte. Las personas entran en toda clase de cosas utilizando a estos espíritus como guías. Pero la realidad es que ellos son espíritus de demonios, que se disfrazan a sí mismos, como si fuese el espíritu de un escritor del pasado o algo por esa naturaleza. Hay un mundo real de los espíritus y debemos reconocerlo. Hay un mundo real de espíritus de demonios, así como hay un mundo real de espíritus angelicales que son obedientes a Dios. Pero se nos advierte, estimado oyente, y esto es muy importante, a no interesarnos en ese mundo, no involucrarnos con ese mundo. El hecho de que ellos puedan hipnotizar a una persona y ponerlo en una situación de regresión, llevándolos inclusive a antes de su nacimiento, y luego supuestamente llevándolos, según creen ellos, a vidas anteriores, esto de ningún modo prueba la reencarnación en absoluto. Lo que prueba sí es que los demonios han estado por allí durante muchísimo tiempo. Entonces ellos pueden utilizar toda clase de disfraces, de manera que pueden engañar a las personas y llevar a las personas a atraerlos hacia sus engaños. Personalmente creo que esta mujer estaba sorprendida cuando Samuel regresó. Sin duda ella esperaba tener alguna pequeña conversación con su demonio guía y de él obtener la información que Saúl estaba buscando. Pero para su asombro, este espíritu de Samuel realmente salió de la tierra y ella gritó cuando lo vio. En un instante, ella se dio cuenta de la verdad. Ella dijo, es Samuel. Y Samuel comenzó a hablar con Saúl. Dios permitió que esto sucediera. Podemos decir que es un acto de excepción especial de Dios, que de seguro no podemos tomarlo como un criterio general para nosotros de manera de buscar contacto con los espíritus de aquellos que han partido para estar con el Señor. Samuel subió de la tierra. ¿Por qué? Porque antes de la resurrección de Jesucristo, todo aquel que moría iba al Seol. Esa parte que está en el lugar más bajo de la tierra o en el corazón de la tierra. Antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Seol estaba dividido en dos partes, como claramente se nos enseña por Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, cuando habla del rico y Lázaro. Nos dice que había un lugar en el cual Abraham estaba confortando, estaba consolando a aquellos que habían muerto como creyentes. Pero había otra parte donde los pecadores estaban en un estado de tormento. Jesús habla acerca de esto con mucha claridad en ese pasaje del Evangelio de Lucas. Ahora, luego de la ascensión de Jesucristo, o cuando asciende Jesucristo, aquellos que habían sido consolados por Abraham y estaban en esa parte del Seol, fueron resucitados con Cristo y fueron al cielo. Porque el apóstol Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 4, dice así, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cumpliendo así la profecía del profeta Isaías en el capítulo 61, donde declara a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Esto es lo que hizo Jesucristo cuando murió por nosotros en la cruz. Así que Él puso en libertad a aquellos que estaban cautivos por la muerte. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27 leemos, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Así que, estimado oyente, para mí, salió de la tierra Samuel. Habló con Saúl, diciéndole que Dios se había apartado de él. ¡Qué cosa tan terrible! Pero note usted, ¿qué esperaría usted? Saúl era un hombre que se había apartado primero de Dios. Y así le dice Samuel, debido a que desobedeciste la voz de Dios, Dios se ha apartado de ti. Porque tú has rechazado a Dios, Dios te ha rechazado a ti, y mañana tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Continuando con la lectura bíblica, nos dice, entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a ciento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Y Aquís llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquís respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Bien, así fue que aquí David, según yo lo veo, estaba en realidad divinamente protegido por Dios de pelear contra Saúl y Jonatán y aquellos que eran sus propios amigos que estaban allí. Sí, Dios preservó a David de esta lucha contra Israel.